Vamos a saludar ahora al diputado nacional Eduardo Toñoli para analizar parte del discurso del presidente. Eduardo, bienvenido a la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien. Eduardo, ¿qué te pareció las palabras del presidente? ¿Cómo lo analizaste vos allí desde el oficialismo?
Bueno, yo creo que fue un discurso, y habiendo participado de otras instancias similares, atractivo. Un discurso que tomó distancias de los habituales relatos de inicio de sesiones, que son mucho más descriptivos. En este caso hubo referencias mucho más genéricas, algunas políticas públicas, lo que fue de alguna manera en beneficio de la síntesis, ¿no?, del discurso, y reflexiones de carácter mucho más político. Y eso me parece, por lo menos a mí, me resultó más interesante. En ese marco, rescato este trabajo que hizo el presidente de poner en valor lo que interpreta, lo que identifique, que nosotros también del oficialismo identificamos como logros, aciertos de su gestión, básicamente todo lo que tiene que ver con la mejora de indicadores económicos de algunos sectores de la actividad productiva, básicamente la industria, la construcción, entre otros. Pero por el otro lado también tuvo la capacidad de marcar lo que a todas luces son déficits en la gestión y déficit o deudas del Estado. Hablamos de la enorme cantidad de compatriotas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y de las reflexiones que hizo fundamentalmente en torno a ese gran sector de la actividad económica, que es la economía popular, y la posibilidad que encontró en esa economía popular y en la inventiva de nuestro propio pueblo, ¿no es cierto?, que suele generarse producto de deficiencias del mercado de trabajo, su propio trabajo, encontrar ahí la posibilidad de resolver problemas de nuestra vida cotidiana y nudos gordianos de la Argentina del presente. Básicamente, por ejemplo, la inflación, ¿no?, y la referencia que hizo a los pequeños productores, las empresas sociales productoras de alimentos, y cómo pueden ser, acompañadas por el Estado, una herramienta para, de alguna manera, operar sobre la inflación, no solo desde la presión sobre la oferta, es decir, los acuerdos y controles de precios, sino también generando otros canales de oferta y otros circuitos de producción, distribución y comercialización, ¿no? Me parece que esas reflexiones fueron las más virtuosas del discurso, porque dan en el clavo sobre lo que necesita la Argentina para salir de este escenario, ¿no?
Eduardo, la jornada dejó muchas imágenes. Por un lado, el oficialismo se mostró unido más allá de lo institucional. Era el presidente de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado, y el presidente, y en las bancadas, Juntos por el Cambio, retirándose en un momento clave del discurso del presidente. Afuera, después de 2 años de pandemia, hubo movilización de distintas organizaciones que acompañan al Frente de Todos. ¿Cómo analizaste vos todo lo que se dio tanto afuera como adentro en relación a cómo jugó el oficialismo en esta instancia y el papel que le tocó jugar a una porción de Juntos por el Cambio?
Empiezo por el final. Me parece que solo puede explicarse lo que pasó con el PRO en el recinto a partir de la impericia política. Pararse, irse, y por lo tanto dejar una foto en el momento en que el presidente de la Nación hacía referencia a una causa judicial que seguramente el 99% de los argentinos desconocían que existía hasta el día de ayer, toda impericia política, ¿no? Es todo asignable a la impericia política, porque terminaron poniendo en el centro de la escena una causa judicial que tiene como imputado, entre otros, al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, por malversación de fondos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que devela las responsabilidades en torno a la toma de deuda en el año 2018 por parte de su gobierno. Entonces me parece que terminaron corriendo el eje de hechos, acontecimientos, temas que suelen ser en los que la oposición y una parte importante de los medios concentrados en la Argentina los deja más satisfechos, los posiciona mejor, etcétera, que es la discusión en torno a si fue Máximo o no fue Máximo, sobre si tal estaba vestido de tal manera, si la vicepresidenta hizo tal cara, si Alberto metió una pifia en tal o cual párrafo del discurso, etcétera. Como no, como decidieron poner en el centro de la escena con esa escenificación la cuestión de la deuda y las responsabilidades judiciales, bueno, uno no termina de sorprenderse, ¿no?
Eduardo, en los últimos días presenciamos también una agenda bastante cargada en lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental. Y bueno, en el discurso del presidente hubo una parte destinada a esta cuestión, en donde sin embargo no se mencionó nada respecto a la ley de humedales. De todas maneras, tengo entendido que el espacio político, el diputado Leonardo Grosso de tu mismo espacio político va a presentar en el día de hoy, va a presentar nuevamente el proyecto de ley de humedales. ¿Cómo viene esta cuestión? ¿Está consensuado dentro del gobierno? ¿Qué pasa con ese otro proyecto que había anunciado el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, hace algunas semanas?
Bueno, que no haya hecho referencia el presidente ayer tiene que ver un poco con eso. En realidad hay un número importante de organizaciones ambientales, organizaciones comunitarias, científicos, especialistas en la materia, un amplio espectro político también, que viene caminando la posibilidad de presentar nuevamente, como bien vos decías, y eso se va a hacer hoy a las 5 de la tarde en el Congreso de la Nación, y vamos a estar presentes, encabezado por, como también señalaba Leonardo Grosso, que es un compañero que es el titular, el presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja, un nuevo proyecto de ley de humedales, pero que en realidad retoma el dictamen logrado en noviembre del 2020 y consensuado por todos estos actores a los que hizo referencia, ¿no?
Ah, es nuevo el proyecto entonces, el que se presenta hoy.
Es nuevo, pero toma como base el dictamen del 2020. Bien. Porque entendemos que el punto de partida no tiene que ser desde cero, sino que los consensos a los que se llegaron, a los que llegaron todos estos actores, de hecho nosotros desde Rosario en ese momento participamos en una de las audiencias públicas que se hicieron en torno al debate del proyecto de la ley de humedales, y en torno a 10 iniciativas que se terminaron sintetizando en ese dictamen. Bueno, nosotros entendemos que ese tiene que ser el punto de partida. Una síntesis para nosotros virtuosa, que no es prohibicionista, es decir, no prohíbe ninguna actividad humana ni productiva que se realice. Bueno, humana, productiva también es humana, ¿no? Pero digo, quería enfatizar esto, que se realiza sobre los humedales, sino que en todo caso tipifica los humedales y pone límite a algunas prácticas non santas, ilegales, que devienen de actividades productivas regulares que se realizan sobre los humedales, para que se entienda. No prohíbe la ganadería, la agricultura, los desarrollos inmobiliarios, lo que hace es prohibir, por ejemplo, o ponerle límite, o tipificar, o dejar bien claro cuáles son esas prácticas que terminan siendo dañinas para el ambiente, es decir, desviar curso de agua, incendiar para luego pastorear, construir sin ton ni son y sin ningún tipo de análisis de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso, todo ese debate, nosotros entendemos que no debe partir de cero, que tiene que tomar esa base del dictamen del 2020 y, por supuesto, abrir a una nueva composición de la Cámara. De hecho, yo también soy uno de los nuevos integrantes de la Cámara, ese debate profundo y que se pueda dar y terminar resolviendo este año, ¿no?
Eduardo, te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Rosario.
Gracias a ustedes, abrazo grande.
Eduardo Toñoli, diputado nacional, hay un análisis entonces del discurso del presidente Alberto Fernández y él anunció que hoy se va a realizar sobre un nuevo proyecto de ley de humedales. Después lo vamos a ampliar este tema, porque aquí Rosario tiene una fuerte militancia por esta cuestión, digamos, por lo que ha pasado con toda la zona del Delta del Paraná y las quemas durante el 2020-2021.